En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Estudios que lo demuestran. El olfato evoca más recuerdos que la vista. Es más, a 8 de cada 10 personas los olores les hacen recordar vivencias, personas, experiencias. Es, diríamos, el olfato un sentido evocador y por eso todos nos sentimos más seguros o más a gusto, sin más, cuando leemos, por ejemplo, ¿el qué? Esa podría ser la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es tu olor favorito, el que te hace sentirte bien? Y le podéis dar respuesta a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, a través de nuestro Twitter, @hoyenmadrid, o de nuestro teléfono, el 91 512 8400. Yo de momento me he quedado con uno, el olor de los libros. ¿Quién no ha acercado alguna vez la nariz a las páginas de un libro para disfrutar de ese olor, que es una especie de mezcla de tinta y de papel? Seguro que se lo habéis hecho en distintos momentos de la vida de ese libro. ¿Habéis notado cambios? Y es que sí, no huele igual un libro nuevo que uno viejo. Y todo se debe a una sustancia, apuntemos, se llama lignina. La lignina es un polímero orgánico que encontramos en el papel. Es el que permite que los troncos de los árboles se mantengan firmes, erguidos por mucho que crezcan y crezcan y crezcan y lleguen incluso hasta el cielo. ¿Qué pasa con la lignina? Pues que se oxida, de ahí el cambio de olor cada vez más fuerte y también el del color, ¿eh?, que es más amarillo cuando vemos sus páginas. Es verdad que cada vez pasa menos y es que el papel de la actualidad está más libre de ácidos para conservar más tiempo el color blanco de las hojas de un libro. ¿Ha perdido entonces su encanto? Yo creo que no, porque para eso ya está el libro electrónico. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Elena Almonacid. Los libros, que nos encantan a los de Hoy en Madrid y que, oye, pues efectivamente nos sigue gustando, ¿no? Ese porte del libro, el de toda la vida, el que podemos hojear, el que podemos abrir, el que podemos tocar y el que ahora mismo Sergio Rodríguez está oliendo. Sergio, muy buenos días.
Hola. Me ha gustado eso que has dicho de la lignina.
Claro, es que yo nunca he sabido exactamente qué era lo que provocaba el cambio del color y el cambio del olor.
Esto es nuevecito, huele fuerte.
Es muy nuevo y es muy nuevo.
Carmen, los ebus no huelen a lignina, toma.
No huelen a nada.
Mejor, porque yo te voy a confesar que ese cierto olor que estás contando como que no me gusta demasiado.
A ti te marea el olor de la lignina.
Por llevar la contraria. Fíjate,
me gusta más el olor que había esta mañana. Como no hemos llegado aquí a Ciudad de la Imagen, ese olor de a hierba mojada por el rocío,
lavanda.
Ese olor a árboles, ese olor a flores.
Es que además es cierto que cuando llegábamos esta mañana, al menos cuando yo llegaba, estaban cortando el césped. Y es verdad que cuando se corta el césped viene un olorcito muy bueno. La lavanda
que tenemos ahí en el aparcamiento, sí. Que da gusto.
Da alergias también.
¡Ay! ¿Pasa cada uno lo suyo?
Los olores, que son maravillosos. Algunos, otros no, obviamente. Y vosotros sabéis de qué estamos hablando. Pero hoy nos queríamos centrar pues en ese olor al libro, en ese olor a papel, en ese olor que yo creo que a todos nos puede traer un recuerdo. A mí me trae, por ejemplo, los recuerdos de esos antiguos libros que tenía yo en casa, de mis cuentos de toda la vida, de los hermanos Grimm, o de esos libros de aventuras como los de Julio Verne, que conservo todavía, aquellos de cuando era pequeña, y que efectivamente tienen ya ese color amarillento, un color amarillento, y ese olor al libro antiguo que me hace a mí sentirme más feliz.
Yo recuerdo un libro incluso que me dejaron perfumado hace como 11 o 12 años.
Ah, pero perfumado con color.
Los de Jerónimo Stilton, que tienen perfume.
A patchouli. Ah,
también tienen.
No, es que como hay los libros de los niños, por ejemplo, recuerdo ahora a Jerónimo Stilton, pero hay otros muchos, pues saca libros perfumados. Entonces,
ay, mira, qué bonito.
Si, por ejemplo, la historia va de ogros, pues hay un sitio donde frotándole te huele a ogros. Si llegan a una plantación de margarita, pues se frota y huele a margarita. Y además están conseguidos los colores.
Yo vi una vez,
son divertidos esos.
Qué gracioso.
Sí, son libros muy bonitos.
¿Ves? En mis tiempos no había esos olores en los libros. Pero sí, seguíamos teniendo esa imaginación que dejábamos volar precisamente cuando abríamos las páginas de uno de ellos, que en nuestra biblioteca hoy tenemos. Besos de arena.
Un manual de estos de gimnasia, ¿cómo se llama esta que hacen en los gimnasios intensiva? No recuerdo ahora.
El aeróbic. Ah, el aeróbic, vale.
Pues con olor a sudor, por ejemplo.
Bueno, qué cochino eres.
Está también logrado los de los niños, que
sí, yo
lo que donde los trolls te huele a pies sudados, ¿eh?
¡Ay, qué asco! Pero como
luego,
si
se lo podía sacar.
Luego donde las alas te huele a orquídea. Donde
se acabó. Menos mal que hemos llegado a la orquídea. En la orquídea...
El olor es el alma de las cosas.
En la orquídea lo dejamos, porque esto ya de los pies sudados y demás es una cochinada.
Sí.
Si
vamos
tuviera que oler besos de arena, ¿a qué olería?
A desierto.
A desierto.
Pero el desierto por la noche tiene cierta humedad también.
Sí, hace mucho frío por la noche, mucho calor por el día.
Claro.
Es un clima extremo, es un clima desde luego muy duro.
Bueno, una novela que viene pisando fuerte. Después del éxito de Un burka por amor, la periodista, nuestra colega y escritora Reyes Monforte nos trae ahora una historia de amor, de recuerdos muy vivos, de realidades duras, de cruces de caminos. Está ambientada en los campos de refugiados saharauis. Se trata de una apasionante aventura con dosis de romanticismo, de secretos, de amenazas, de injusticias históricas. Esa injusticia de... ¿cuánto llevan? Desde el año 75, ¿no?
Sí.
Del Sáhara. Bueno, se titula Besos de arena. Creo que va a provocar incluso una pequeña polémica, porque hay por ahí alguna seguidora nuestra que nos está muy insistentemente enviando mensajes.
Es verdad que es un libro que no ha sentado muy bien, o que no comparten, podríamos decir, a muchos colectivos saharauis. Se dicen que de alguna manera, bueno, pues la realidad que están transmitiendo es una realidad un poquito coja, ¿no? Diríamos que faltan muchas opiniones, que faltan muchas personas que pudieran contar sobre la historia realmente que se quiere retratar. Se lo diremos a Reyes Monforte, que
bueno,
sepa
una...
que efectivamente, bueno, pues está generando bastante polémica, ¿no? Lo que ella ha escrito alrededor de esa historia de amor, que en el fondo es lo que
es una novela, no es un ensayo histórico tampoco. Entonces, no sé, cada novelista, cada escritor, pues opta por un camino.
Hablaremos de ello, ¿vale? Y hablaremos con ella, con Reyes Monforte, la autora de estos Besos de arena. Y nos iremos también al espacio exterior, para encontrarnos con la Voyager, aunque no sé si nos vamos a encontrar con ella o esto ya va a ser una labor prácticamente imposible, Carmen.
Pues ya va a ser complicado, porque la Voyager, ya la NASA ha confirmado que está fuera del sistema solar, que ya se ha adentrado en esas regiones remotas, inexploradas y que también suenan en el espacio interestelar. Ya está lejos de la heliopausa, que es la zona de influencia, una especie de burbuja que recubre el sistema solar, que es la zona de influencia donde llegan todavía los rayos solares. Ya se ha ido de casa. Ya la hemos perdido. Se ha ido.
No volverá.
De todas maneras, nos sigue llamando por teléfono de vez en cuando, todavía llegan las señales de radio, todavía tenemos contacto con ella, hasta que en algún tiempo pues le acaben las baterías ya lejos de la influencia solar, o ya no nos lleguen, ya no sepamos dónde está, pero de momento...
¡Ay, que la vamos a perder!
Lleva un disco de oro.
¡Ay, qué lastimita!
Sí.
Mira quién se lo encuentre.
Un disco de oro, además, muy bonito, que fue el contenido fue preparado por un comité cuyo presidente era Carl Sagan. Y tiene
ahí, bonita historia.
Una historia preciosa, tiene cosas muy bonitas. Y es una historia que vamos a contar con Carlos González. Es jefe de operaciones de la estación de Robledo de Chavela, primero de Fresnedillas. Este señor, durante 43 años, ha sido testigo pues de los hitos espaciales más importantes. Él estaba allí cuando participó, fue el primer español que participó en la misión Apolo 7, la primera tripulada, la primera que subió al espacio con alguien dentro, con alguien humano dentro. Estaba allí cuando aquel pequeño paso para la humanidad y llegamos a la Luna. Estaba también allí cuando ya casi ni llegamos ni nada ni nos matamos, que fue el Apolo 13.
¡Ay, qué miedito!
Ha estado comunicándose con las Voyager, con las Viking, con las Pioneer, bueno, pues con todo lo que hemos lanzado.
Y el disco de oro lo sigue llevando, ¿no?
El disco de oro lo sigue llevando, es un disco precioso.
Que por ahí fuera o no hay chorizos o no hay nadie.
De momento no hay nadie.
O a lo mejor son buenos.
Eso.
y no quieren Ojalá. Robar.
Y mira, además que lleva...
Esa es la cuestión.
Pues Ojalá. Fíjate, lleva contenido como la Quinta Sinfonía de Beethoven, El Cóndor Pasa...
Un gráfico.
Blues melancólicos de Louis Armstrong. También lleva también canciones de Johnny B. Goode, de Chuck Berry... Uh-huh.
La música es que también nos encanta.
De la tierra en 55 idiomas diferentes.
55 idiomas, qué barbaridad. Decía yo que la música nos encanta. A los de Hoy en Madrid os lo demostramos todos los días con música en directo y con otros contenidos. Pero es que hoy además, Sergio, vamos a acercarnos a una orquesta muy especial. Una orquesta que va a luchar contra la desnutrición en el mundo. Sí, sí. Y que sus instrumentos, pues prácticamente no los podríamos comer.
Estoy enamorado, fascinado por esta historia, desde luego. Es Acción contra el Hambre, es una ONG que conocemos ya, que hemos uh-huh. hablado con ellos muchas veces aquí. También la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, pues han creado la No Hunger Orchestra para luchar precisamente contra el hambre, la desnutrición infantil. Hoy la presentan a la prensa y el domingo 13 de octubre van a presentarse, digamos, en sociedad con un concierto simultáneo aquí en Madrid, en Londres, París y también en streaming a través de Internet. Y tienen unos instrumentos muy característicos. Se emplean como instrumentos, digamos, la parte no comestible de esos uh-huh. alimentos, ¿no? Por ejemplo, calabazas, semillas, nueces, palitos de bambú.
Qué bonito.
Hay un vídeo, yo invito a que lo vean. Es precioso.
Pues echaremos un vistacito a ese vídeo, lo podéis ver. El enlace lo tenemos publicado en nuestro facebook.com/hoyenmadrid para que no os perdáis y disfrutéis de esa experiencia única. Vamos a hablar de salud, vamos a acercarnos a diferentes puntos de nuestra comunidad. La unidad móvil está dando ya vueltas por nuestra región y ha encontrado un punto importantísimo en el que quedarse porque hay una historia muy curiosa que contar. Y vamos a viajar porque los martes nos encanta realizar diferentes viajes. Hoy, sin ir más lejos, nos vamos a hacer un buen repaso, un buen recorrido por las ciudades patrimonio de la humanidad. Una de ellas muy cerquita de nosotros. Estamos hablando de Alcalá de Henares. Así que casi que arrancamos, que si no al final las dos nos dan y nos faltan cosas que contaros.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¡Ay, qué sorpresa! ¿Se van a llevar o a lo mejor se están llevando ya algunos de los viajeros que aterricen hoy en la Terminal 4 de Barajas? Yo me pongo en situación, porque lo he vivido hará como un mes. Ese momento en el que venías ya con un poquito de bajón porque se te habían acabado las vacaciones. Había que volver a la rutina, pero a lo mejor hoy no. A lo mejor hoy podemos continuar la fiesta. Y es que según bajen de su avión, según cojan su maletita, empiecen a pasear por la Terminal 4, se van a encontrar con unas personas que les van a invitar a subir a otro avión que les va a llevar directamente hoy hasta Ibiza para disfrutar en sus playas de una gran fiesta al atardecer. ¿Habrá muchos viajeros dispuestos a embarcarse en esta original aventura? Es lo que vamos a comprobar. Ya os digo yo una cosa, que por mucho que inviten a Gloria Talavera y Ángel Silgo, nuestros compañeros de la unidad móvil de Onda Madrid, una servidora no les deja que se monten en el avión. Que no, que hay que contar muchas más cosas aquí en Madrid. Gloria Talavera, muy buenos días.
Buenos días, nos han
¿Vosotros
invitado.
Vosotros dos no.
Pero ya sabíamos que no teníamos permiso, vale. Así que nos quedamos para contar esta y otras noticias de las que se viven esta mañana en Madrid. Y fíjate que estoy con Tito y con Eva, que eran los encargados de abordar a los viajeros. Decía, ¿habrá muchos dispuestos? Bueno, pues 100. 100 que ya están casi montándose en ese avión.
¿Ya han dicho
con destino,
que sí, 100?
Ya han dicho que sí, 100. Era el cupo máximo para llevarlos hasta Ibiza y ha sido facilísimo. Y nos lo van a contar ellos. Tito y Eva, con una camiseta que dice Vive Ahora, y los viajeros dispuestos esta mañana a viajar sin ningún problema. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo los abordabais?
Bueno, la respuesta ha sido totalmente positiva. La pregunta, yo creo que es una pregunta bastante fácil de asimilar cuando va a responderla, y es, ¿te gustaría irte a Ibiza un día entero con la marca Vive Ahora, empezando de Salia, que de Salia es una semana entera, todo de blanco, una fiesta que tenemos con los mejores DJ, Luigi Nieto, Luque García, Miguel Lara, violinista? Y claro, la historia era esa, hacerle disfrutar un poquito más del verano a los ganadores, a los que venían aquí, y ofrecerle un día entero de fiesta en el Blue Marlin de Ibiza con la marca Vive Ahora. Y de hecho hoy ya pueden ganar uno de los viajes que tenemos a Punta Cana de Salia 2014.
¿Y ha sido positiva en la mayoría de los casos la respuesta?
Sí, claro, la gente no se lo ha pensado, la gente ha visto la oportunidad y ha dicho, hombre, ¿qué vamos a decir? Sí, sí, enseguida todo el mundo, encantadísimo.
Enseguida vamos a conocer más detalles de esta iniciativa, pero estoy deseando presentaros a siete de los que han dicho que sí. Sí, cada uno con una historia diferente, muy divertida. ¿Tú los has seleccionado? ¿Qué has visto en ellos? ¿Por qué sabías que te iban a decir que sí?
Bueno, yo le he visto la cara de beber mucho ron Barceló, la verdad. Eso era lo primordial. Y unas ganas de... Tenían cara apática de... Me cago en la madre que ya se termina el verano. Pues no. Empieza de Salia, empieza el verano y se ha visto la cara que querían ir sí o sí, la verdad.
Bueno, el primero con el que hemos hablado es Aitor. Tiene 22 años, es de Getafe. Y no venía de ningún vuelo, sino que estaba aquí esperando fielmente a sus amigos que venían de Barcelona. ¿Y qué pasó entonces?
Pues que nos han raptado. Yo bueno, que no quería bueno, ni salir de la cama y nos han secuestrado. Y nos han dicho de ir a Ibiza por ahí. Digo, bueno, decían que hay buenas playas, se come bien, digo, vamos a ver qué tal.
Y eso que ayer les decías a tus amigos, mira, cogeros un taxi, que es mejor, que es muy pronto, que a las 9 de la mañana no vamos a estar en el aeropuerto.
Anoche les dije que se olvidaran de mí, pero bueno, al final a última hora me convencieron. Y menos mal que me convencieron, pues.
Bueno, fíjate, ha pasado el primer trance de decir que sí, lo ha decidido sin ningún problema. Y ahora llega el segundo, avisar a tu jefe.
Mi jefe que se olvide de mí. Pero si me quiere echar, yo encantado.
Bueno, dice que va a avisar cuando ya esté en Ibiza para no arrepentirse.
No puede volver.
¿Dónde tenías que estar esa tarde?
No lo sé, no lo voy a decir por si acaso, lo está escuchando.
Yo sí, que juega en un equipo de fútbol y ahí tenía que estar entrenando. Uy, uy. No decimos nada más.
No diríamos nada.
Nada más. Juanma, 24 años, venía acompañando a Aitor, también con él en el coche, se encontró con la respuesta. El único que estaba libre de esta pandilla.
Yo trabajo, lo que pasa es que me toca librar.
Bueno,
vale. Libra, además, libro hasta el sábado, o sea que si nos perdemos por allí tampoco pasa nada.
No pasa nada. Fernando, de 23 años, el que viajaba con su hermano Álvaro, de 35, venían de Barcelona. Sí. ¿Y qué pasó cuando llegaste al aeropuerto?
Nada, nos hemos quedado atónicos, que de repente nos han venido las cámaras, que si nos llevamos a Ibiza y nosotros somos más valientes que la hostia, así que no pesa muy poquito, la verdad.
Bueno, tú no tenías trabajo, pero tú sí. En este caso, el jefe, tu padre. ¿Qué ha dicho?
Nada, pues que le he dicho que sabía contar, que no contara conmigo hoy. Y nada, le he dicho que bueno, que lo pase bien y que te da cuidadito, como siempre. Y que cuide el hermano.
Estamos con Javier Ailaga, que es brand manager de Ron Barceló. La verdad, ¿no pensabais que iba a tener tanto éxito la iniciativa? Ha sido facilísimo captarle.
La verdad es que sí. La verdad es que la iniciativa del verano no acaba, empieza Ron Barceló. Ha sido muy fácil. Siempre intentamos innovar en cómo interactuar con nuestros consumidores. Y yo creo que todos alguna hemos pensado, oye, aterrizar en destino de vuelta de vacaciones, síndrome post-vacacional, un poco de bajón, y todos hemos pensado una vez, y si nos vamos un día más, si nos dan la oportunidad un día más, pues oye, lo hemos planteado y la respuesta una vez más, la gente le encanta esta filosofía de ahora, disfrutar el momento, así que tenemos el avión lleno, ¿no? Vamos para Ibiza.
Enseguida vamos a conocer qué les espera a estos jóvenes. Estamos con unas chicas que venían de Málaga, ya habían pasado 3 días, son María, Antonella, Silvia, entre 21 y 26 años, y ha costado decidirse, ¿ha habido alguna que lo tenía más difícil por aquello del trabajo?
Queda. No ha costado nada, a la primera ya hemos dicho que sí.
La única que estaba pensando en el tema del parking era Silvia, que es la que ha dejado allí el coche y decía, madre mía, qué palo me van a dar cuando venga esta noche y te
recoja. Sí, o sea, en vez de 3 días, ahora 4.
Y
no pasa nada, lo pagamos entre todos después.
Claro.
Con tal de irme a Ibiza, mira, te pago lo que quieras.
Esa es la actitud, dividir los gastos.
Esa es la actitud. Y le estaba preguntando por la maleta, fíjate que son chicas, y siempre nos dicen que las mujeres llevan más equipaje que los hombres. ¿No? En este caso no. Llevan una pequeñísima maleta negra que han compartido, me dicen, Antonella y María, y nada más, eso es lo
y
que habéis llevado a Málaga.
Exacto.
Y en Ibiza vais a necesitar mucho menos, ¿no?
Claro.
Pues tener familia en Marbella, que tenemos allá también nuestras cosas. Por eso fue un par de días ir a visitar a la familia y ya.
Bueno, y para los que no tengan equipaje, como es el caso de Aitor y de Juanma, no pasa nada.
Sí, que no se preocupen porque van a tener un regalo de bienvenida, van a estar perfectamente equipados en Blue Mar en Ibiza, van a estar todos de blanco, con un pareo, camiseta, van a poder disfrutar de todas las facilidades allí y nada, sin ningún problema.
¿Cómo se ha planteado el día?
Pues el día se plantea.
Lo están conociendo ahora y bueno, y es que están diciendo, madre mía, que no me lo creo.
Yo creo que vas a tener más problemas para el avión de vuelta que para el avión de ida. Yo creo que más.
Seguro
uno,
que sí.
Más de uno se va a quedar allí que no tomar Ron Barceló en Blue Marlin Ibiza, vamos, hasta el fin de semana que viene. nada, cuando lleguemos allí lo primero que será coger pilas, tendrán una comida en un reservado de Blue Marlin Ibiza y a partir de ahí, pues nada, todos con vestidos de blanco, tendrán mojitos de Ron Barceló y a partir de las 4 o 6 de la tarde, actuaciones de los DJs invitados por Ron Barceló, tenemos a Luigi Nieto, Luque García, Miguel Lara, etcétera. Y a partir de las 10 de la noche tenemos un artista invitado que es Cristian Varela, uno de los mejores DJs de panorama de música nacional, y tendrá una sorpresa porque vamos a presentar el arranque de Ron Barceló de Salia. Hoy es solo un día, pero van a poder ver una gotita de lo que es Ron Barceló de Salia una semana en marzo, en pleno Caribe, en el que van a ver que el verano no acaba hoy y no va a acabar durante este invierno.
Y a las 11 de la noche todos de vuelta, porque a las 12 sale de Ibiza ese avión que traerá esas 100 personas que han visto ese estupendo atardecer en Ibiza, aquí otra vez a Barajas.
Eso es, yo creo que ahí las caras ya serán un poco más tristes, pero bueno, esperemos que lo celebren todo el día, que hagan muchas fotos, que lo compartan con sus amigos, que aprovechen esta experiencia, que vivan el momento con Ron Barceló, se demuestren esa filosofía vive ahora, y seguro que van a ser la envidia de sus amigos de tener este último día de vacaciones. Adiós al síndrome posvacacional.
¿Alguno de vosotros conocía ya Ibiza o es la primera vez?
La primera vez.
Yo también, la primera.
Yo sí estuve, pero era muy pequeño.
Bueno, pues ahora lo vas a vivir otra manera.
Ibiza de día, Ibiza de noche no.
La primera vez.
Yo sí que he ido.
Yo también he ido. Bueno, ¿y qué promete Ibiza a ellos que no lo conocen?
Yo fui con mi padre, así que de momento tampoco sé lo que me promete hoy.
Acá lo que pasa, María,
sí, María, yo estuve 10 días del tirón seguidos. Y muy duro, muy duro. Muy bien, pero muy duro.
Bueno, dura va a ser la vuelta, seguro que sí. Tengo una curiosidad, Tito, Eva. ¿Hay alguien que se haya dicho que no?
No. Es que es imposible. Tú imagínate que a ti te preguntan ahora mismo, aquí estás trabajando y te ofrecen un viaje y que te vienes conmigo a Ibiza con Ron Barceló y ahora...
Yo te he dicho que sí, pero mi jefa me ha dicho que no.
Pero a tu jefa la llamo ahora mismo y se viene con nosotros también.
Uy, no, dile que yo soy muy dura, que si digo que no, es que no.
Ella dice que no y es que no. O sea que me imagino que el avión ya completo, todo preparado en ese vuelo para vosotros, atente a las consecuencias.
Estoy preparado para lo que... Voy preparado para la guerra.
¿Qué le vas a decir a tu jefe? ¿Le vas a decir la verdad? Porque seguro que...
Voy a decir la verdad, que estoy muy malito, que he pasado muy mala noche y que...
Mira que cómo está escuchando.
Y que si es en zona de playa, mejor.
¿En zona de playa? ¿Qué cuento tienen? ¿En la maleta que venís de Barcelona lleváis algún bañador o qué lleváis? ¿Ropa sucia?
Sí, llevamos bañador y ropa de verano, tampoco... Y si no, con lo que hayamos puesto, tampoco vamos muy preocupados.
¿Problema? ¿Habéis conocido a estas chicas? ¿El ambiente va a ser bueno?
Sí, son muy majas las chicas, muy bien seleccionadas, por cierto. Tienen cositas las chicas, tienen cositas.
Que ya está ligando.
Bueno, que ahora no les falta, ¿eh?
Ya. No, se lo van a pasar bien, ya lo
se lo van
yo.
A pasar bien. Aquí está el hermano mayor, que tiene 35 años, que
tendrá que controlar un poquito.
Que lo
digamos. No, me estás hundiendo, pero no pasa nada, yo lo llevo muy bien.
Dile que no pasa nada.
Gracias, no, la última me he echado en 36, pero bueno, no pasa nada, está todo controlado, no hay problema.
Que ya sabes que vas a cuidar a tu hermano, que te lo ha dicho tu padre.
Yo creo que al final me va a acabar cuidándolo a mí, pero bueno, ya veremos cómo acaba todo esto.
Qué buen ambiente, Belén. La verdad que la iniciativa nos ha parecido sí. Muy curiosa. Teníamos nuestras dudas, ¿eh? Pensábamos realmente que iba a haber...
Iba a decir que no.
Que iba a haber negativa. Pero bueno, han sabido elegir bien. Un martes por la mañana, donde pensaban que quizás venía gente joven, porque los vuelos son más baratos, que ya tenían el día echado, porque quizás no iban a volver a trabajar, y aquellos que tenían que volver a trabajar, pues mira, Javier, le han echado cara y aquí están.
La verdad es que no dejan de sorprendernos. Siempre desde Ron Barceló intentamos innovar en cómo interactuar con los consumidores, en qué proponerles, y la verdad es que siempre lo llevamos una grata sorpresa, porque tenemos una generación de que sabe aprovechar el momento, que huye de la rutina, y que este plan espontáneo, bueno, ya veis que les encanta. Yo creo que se van a pasar bien hoy.
Tito, ¿ya vais a ir practicando en el avión las coreografías?
Por supuesto, mira, la primera que tenemos es el tiburón se la llevó a Desalia y allí me voy.
Bueno, pues ya van a ir entrenando. ¿Y cómo es la coreografía y la letra?
La coreografía, tenéis que venir a Ibiza para...
Y la letra, que la sabemos, pero tú me la...
Letra, el tiburón se la llevó Ron Barceló, no pare, sigue.
Bueno, pues así se van ya, tienen que ir a la Terminal 1, así
que
les vamos a dejar, no vayan a perder el vuelo, fíjate, qué mala suerte si lo pierden ahora.
Ay, nada, diles que pueden bailar, que nosotros ya hemos puesto la música.
Bueno,
Gloria
bueno.
Talavera, Ángel Silgo, compañeros de la Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Y nada de embarcar, ¿eh? Que
no,
os tengo vigilados.
Somos obedientes.
Venga, 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 que veo mucha cara y lo mismo me dicen ahora que os habéis puesto malitos, después de lo que acabo de escuchar. Hasta luego.
Hasta luego.
Ay, que se lo está pasando en grande, que se nos van a Ibiza y que todos han dicho que sí a la primera, que es que no se lo han pensado ni un minuto. Esto de, a ver qué le voy a decir yo a mi jefe que mañana me estaba esperando, como que ya no funciona. Hemos empezado con ganas de continuar en el verano, aunque el otoño esté llamando cada vez más a nuestras puertas. Dentro de nada habremos cambiado de estación. Que se lo pasen muy bien, que tengan buen viaje, y nosotros nos quedamos aquí en la Comunidad de Madrid. Oye, que Ibiza está bien, pero nuestra región es muchísimo mejor.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Onda Madrid.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Estos chavales que se creían lo más de lo más porque iban a coger un avión y se nos iban rumbo a Ibiza. Si hubieran quedado en Madrid escuchando Onda Madrid ahora en nuestro efecto Tesla, descubrirían que viajamos mucho más lejos, que no cogemos un avión simplemente para ir de un punto a otro, que es que nosotros nos vamos a ir más allá del sistema solar. Aunque eso sí, nuestro viaje es más bien a través de la mente, a través de la imaginación y del pensamiento. Vamos a seguir el viaje de la sonda Voyager 1, porque la NASA acaba de anunciar que ha salido del sistema solar. Estamos hablando del objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado y sigue viajando. Y con ella, pues la humanidad ha dado otro gran salto, Carmen, otro paso histórico.
Pues sí, ahí está la Voyager 1, valientemente viajando hasta donde nadie ha llegado jamás. Ella se lanzó al espacio el 5 de septiembre del año 77, unos días después de su gemela, la Voyager 2. Durante 36 años han estado las dos viajando por todo el sistema solar, uh-huh, y le hemos conocido mucho mejor gracias a ella, todos los datos y fotografías que nos han enviado. La NASA ha confirmado que ha entrado, parece ser que ya entró hace tiempo, en el espacio interestelar, que está navegando por ese espacio entre las estrellas nunca antes explorado. Durante estos años, además, ellas han estado comunicándose con la Tierra, enviando datos. Y vamos a hablar con una persona, con un español que durante muchos años ha estado en comunicación con las Voyager, también con las Vikingo, que viajaron a Marte, con otras ondas históricas. Fue el primer español que participó en el Apolo 7, que fue la primera misión tripulada, uh-huh, al espacio, los primeros que salieron. Ha participado también en todas las misiones del programa Apolo, en la famosa Apolo 13 también, por supuesto. Estaba allí el día que Astro dio aquel pequeño paso para el hombre y tan grande para la humanidad, y la llegada del hombre a la Luna.
Vamos a conocer mucho más de las Voyager. Lo vamos a hacer con Carlos González, ex jefe de operaciones de la estación de Robledo de Chavaila. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Encantado de estar con ustedes.
Igualmente. ¿Cómo sabemos exactamente que la Voyager 1 ha salido ya del sistema solar?
Bueno, aparentemente NASA ya ha dado oficialidad a la noticia, porque esta no es una noticia nueva. Se viene hablando de esto desde el año 2002, más o menos. Hay unos instrumentos que todavía funcionan, gracias a Dios. La nave de Voyager era una nave muy bien fabricada. Y en el año 2002, un detector de partículas detectó que las partículas procedentes del Sol, de nuestro Sol, pues habían decrecido a la mitad, y que las partículas que se detectaban de la galaxia habían aumentado 100 veces. Y eso pues inmediatamente puso a todos los científicos en pie de guerra y dijeron, ya está, estamos en el límite de la heliosfera, estamos a punto de salir de la influencia de nuestro sistema solar. Y fijaros que hablo del 2002,
¿sí?
Y estamos en el 2013. Pero claro, la heliosfera no es una línea que ahora estoy en la influencia solar y dentro de un segundo estoy fuera. Es una zona ambigua que además varía, es decir, se extiende o se contrae, pues dependiendo de la actividad de nuestra estrella, que es una estrella viva, que además tiene mucho carácter. Y entonces sí. cuando el Sol se pone un poco serio, pues empiezan esas explosiones solares, se lanza al sistema solar millones de toneladas de plasma, nos estropea las comunicaciones, nos estropea los GPS, en fin. Y cuando está tranquilito, pues, oye, va todo de maravilla. Entonces, se supone que la heliosfera se contrae cuando el Sol no está muy activo y se expande cuando el Sol está muy activo. Como la primera noticia que ya que dieron, estamos a punto de salir. Unos meses después, el mismo instrumento que había detectado aquel primer indicio dio medidas totalmente contrarias. Dijo, no, ¿qué va? Si volvemos a tener todas las partículas del mundo del sistema solar y prácticamente nada de la galaxia. Pues, bueno, poco a poco han ido diciendo. En el 2005 dijeron otra vez que parecía que, en el 2008 que parecía que. Al final, lo que ocurre es que en el 24 o 25 de agosto del año pasado,
¿sí?
Ese instrumento deja de detectar partículas del sistema solar. No detecta ninguna. Pero la NASA, que es muy conservadora, pues no se lanza a la piscina y dice,
vamos
ya, ya estamos fuera, vamos a esperar, que esto nos ha pasado muchas veces. Así que se han esperado un año entero para la noticia. Y en ese año el instrumento no ha detectado ninguna partícula del sistema solar. Luego están razonablemente seguros de que estamos en el medio intergaláctico.
La Voyager se sigue comunicando con la Tierra por señales de radio, se seguirá comunicando, se espera por lo menos durante una temporada, ¿no? Que además sí. Carlos González ha estado durante muchos años a este otro lado del teléfono, ¿no? De cuando ella llamaba.
Sí, ciertamente. Y además es curioso porque la estación de Madrid es la que más tiempo dedica al seguimiento de la nave Voyager. Se calcula aproximadamente que el elemento nuclear que da la energía a la nave dejará de tener potencia suficiente para que esté encendido el transmisor en algún momento entre el año 2025 y el 2030.
Queda.
Y en ese que sí queda. Lo que pasa es que a partir de ahora hay poco que ver ya.
Ya. ¿Qué le espera ahora a la Voyager? ¿Qué nos podrá ir contando?
Pues ahí está el tema, que la Voyager se ha salido del plano galáctico. Va viajando hacia, por ponerlo de una forma que la gente entienda, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es como un frisbee, como un plato llano.
Sí.
Y todo lo que está en el plano galáctico, igual que nuestro sistema solar, pues, digamos, está dentro de la galaxia. El viajero está saliéndose hacia el norte de ese frisbee. Entonces está yendo a no sabemos dónde, porque a partir de este momento se va a ver influenciado por los campos gravitacionales y por las radiaciones cósmicas, pues de otras galaxias, porque se está alejando de la nuestra, con lo cual de la nuestra recibirá cada vez menos.
Y allí va viajando con ese disco de gramófono de oro con los sonidos de la Tierra, ¿no?
Sí.
A la espera de que alguien lo pueda alguna vez escuchar.
Es gracioso el tema, porque si pensamos en ello detenidamente, Si alguien lo encuentra, vamos a suponer que una inteligencia increíble encuentra la nave, la captura, ve el disco y dice, ah, pues esto es para que sepamos qué es esto. Pues los jeroglíficos que están grabados en un lado del disco que indican de dónde procede la nave, pues o tienen un sistema tecnológico parecido al nuestro o no los van a entender.
Claro, claro.
Luego no van a saber de dónde viene. Y lo segundo es que por el otro lado donde están grabados los sonidos terrestres, conferencias, bienvenidas, el canto de una ballena, música, además música moderna, música de Chuck Berry y de Mozart y de Brahms y de Beethoven, hay ruidos de aviones, ruidos de coches. Primero que para reproducirlo van a tener que tener un sistema tecnológico de reproducción parecido a lo que usamos aquí.
Sí, porque si no, nada.
Claro, y en los últimos años nuestra tecnología, la de la Tierra, ha dado un salto tremendo en la tecnología de la reproducción, ¿no? O sea, el casete, que fue un invento increíble para la música, pequeñito y tal, pues ya no vale para nada. Luego salió el CD, ahora sale el micro CD, luego saldrá... En fin, en otras palabras, dudo mucho, ni que sepan de dónde venga, ni que sean capaces de oírlo.
Que ha sido más un guiño hacia nosotros que hacia cualquier otra inteligencia que pueda existir.
¿Cuál ha sido el momento más emocionante que ha vivido Carlos González mientras ha estado en la estación de Robledo?
Ha habido varios. El aterrizaje del Apolo 11 en la Luna fue un momento no solo emocionante, sino además histórico, porque la única estación que estaba siguiendo a la nave que bajaba hacia la Luna era Madrid. Es decir, que nosotros participamos en ese aterrizaje, oímos a los astronautas hablar con el centro de control de Houston, oímos a Houston decirles a Neil Armstrong, en este caso, que quedan 30 segundos de combustible, o sea que déjate de hacer tonterías y aterriza ya. La nave aterrizó con 17 segundos de combustible.
Madre mía,
justito.
Sí, o sea, justito.
¡Qué nervios!
Bueno, todo eso lo vio exclusivamente Madrid. Lo que ocurre es que luego los astronautas no salieron inmediatamente. Digamos que hay un montón de cosas que hacer, un montón de aparatos que verificar. Se tienen que poner los trajes para salir a la Luna. Se calcula que ponerse un traje lunar en aquella época, por lo menos, se tardaba entre 2 y 2 horas y media. Querían que los astronautas durmieran. Y claro, yo digo, me cago en la mar. 400.000 kilómetros viajando, un aterrizaje que he tenido que hacer a mano, que prácticamente no sabía dónde posar la nave, y me dicen que me duerma. ¿Cómo me voy a dormir?
La verdad que sí.
Mis nervios no me dejan.
A ver, si uno simplemente cuando llega al mar no quiere darse un chapuzón antes de irse al hotel o a una casa en la que esté, imagínate llegar a la Luna.
Sí, cuando llegues, si es
y
al
que
mar,
digan que te duermas primero.
Si es al mar de la tranquilidad, ya no te digo.
Pues lo cierto es que los hicieron esperar para que a la hora de salir quien estuviera haciendo el seguimiento fuera California.
Ah, porque hasta entonces era Madrid.
Claro.
Porque estaban en la vertical de Madrid, ¿no? Por así decirlo.
Claro, o sea, Madrid vio todo el aterrizaje, vio como nosotros vivos y oímos todo, cómo se posaba, como tal, pero a la hora de salir... lo lógico es eso, que salga en una estación que está en Estados Unidos.
Claro. También ha vivido aquel momento del Apolo 13.
Bueno,
que debió ser eso un poquito emocionante.
Eso fue increíble. En ese no estábamos nosotros en seguimiento en el momento que pasó. De hecho, yo recuerdo que volvíamos hacia casa después de haber terminado el turno y obviamente no había teléfonos móviles. Yo llevaba la radio puesta oyendo las noticias. Y oigo una noticia de que parece que el Apolo 13 tiene un problema tal, no sé qué. Me paro en una gasolinera, cojo el teléfono, llamo a la estación. Oye, que he oído por la radio esto. Y me dicen, sí, es cierto, el Apolo 13 tiene un problema. Y cogí mi coche y me di la vuelta. Volví a la estación y durante 4 días y medio todos los que trabajábamos allí, pues vivimos en la estación. No íbamos a casa a nada. O sea que... Al cuarto día, imaginaros cómo estábamos y cómo olíamos. Pues, Dios mío de mi vida. Pero bueno, al final aquello...
Salió bien.
No solo salió bien. Fue un increíble éxito de imaginación, de, de vista, de inteligencia, de todo, de todo.
Parece un trabajo y que nos da un poquito de envidia, Carlos, lo tenemos que reconocer. Es como muy apasionante, ¿no? Todo lo que se vive allí.
Sí, sí, es apasionante y lo es porque constantemente el equipo se cambia, se mejora, estamos a la última en tecnología. Si no fuera así, sería imposible que siguiéramos recibiendo las señales del viajero. Cuando miramos en un analizador espectral la señal que viene del viajero, el ruido de fondo de la galaxia es mayor que la señal del viajero. Entonces, si no tuviéramos una tecnología punta para digitalmente calcular y hacer una serie de... En fin, bueno, no voy a entrar aquí en datos técnicos, pues no podríamos seguir el viajero. Y eso hace que haya que mantenerse al día constantemente.
Y que después nosotros, bueno, pues gracias a toda esa labor y a esas mejoras que se hacen de manera constante, bueno, pues podamos recibir esa información y revivirlo de la manera tan buena que lo hemos hecho gracias a Carlos González, ex jefe de operaciones de la estación de Robledo de Chavela, que nos ha sabido transmitir incluso los sentimientos. Carlos González, mil gracias, ha sido un placer.
Un placer. El placer ha sido totalmente mío.
Hasta luego.
Muchísimas gracias.
La Voyager, que se nos fue, y se fue con el disco de oro que tal vez nunca encuentre nadie, y que tal vez, aunque se encuentre, nunca nadie sepa cómo habría que utilizarlo.
Nuestro teléfono, 91 512 8400, 91 512 8400.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid.
En nuestra biblioteca tenemos hoy una novela que viene pisando fuerte. Después del éxito de Un burka por amor, la periodista y escritora Reyes Monforte nos trae ahora una historia de amor, de recuerdos muy vivos, de realidades duras, de cruces de caminos. Ambientada en los campos de refugiados saharauis, se trata de una apasionante aventura con dosis de romanticismo, de secretos, de amenazas, también de injusticias históricas. Se titula, Sergio, Besos de arena.
Pues sí, Reyes Monforte es de sobra conocida, madrileña, periodista, escritora. Su trayectoria profesional ha estado marcada por su trabajo en la radio, donde ha dirigido y presentado distintos programas. También ha colaborado en varios programas de televisión, aquí en Telemadrid, en Antena 3, en La 2, en El Mundo Televisión. Actualmente es columnista de La Razón. Su primer libro, Un burka por amor, fue uno de los libros grandes ventas más vendidos, sí, del año 2007. Uh-huh. Tanto esta novela como las siguientes, Amor cruel y La rosa encendida, han sido traducidos, recordamos, a varias lenguas. Saludamos ya a Reyes. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
estáis?
Buenos
días, bienvenida.
Bueno, atraídos por esta historia, y comenzamos por Laia, que es la protagonista, que es una chica saharaui que ha comenzado una vida nueva aquí en España. Cuéntanos, Reyes, ¿cómo es Laia? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
Pues Laia es una de las muchas niñas saharauis, niños saharauis, que aprovechan ese formidable programa que es Vacaciones en Paz, que ya sabéis que, bueno, consiste en traer los meses de verano, pues a niños saharauis que están viviendo en esas situaciones tan inhumanas y tan precarias en los campos de refugiados de Tinduf, y bueno, pues muchas familias españolas les acogen en sus casas, les dan cariño, les dan distracción, les dan, en fin, una vida muy distinta a la que ellos están acostumbrados. Y Laia llega, lo que pasa que llega con un gran secreto, con un pasado que a ella le avergüenza y que está dispuesta, llega con 12 años, pero está dispuesta a todo para no volver a esos campos de refugiados de Tinduf. Y a lo largo de Besos de Arena, pues se va descubriendo en qué consiste ese secreto, por qué la avergüenza tanto y por qué no quiere decírselo ni siquiera a sus padres de acogida, ni siquiera pues al gran amor de su vida que conoce aquí en España.
Uh-huh. Bueno, de momento no vamos a desvelar ese secreto.
Tiene intrigada cuál será el secreto.
Seguimos deambulando por esas arenas. El pasado, como dice Reyes, está muy presente en esta novela, tanto el de la protagonista, de Laia, como has apuntado, como el de otro personaje, digamos su suegro, el padre de su amor, ¿no?, que también tiene una historia pasada allí.
Sí, una historia apasionante, ¿no? Sí. Es que antes hablabais de una historia de amor. En Besos de Arena son dos historias de amor que se cruzan, uh-huh, y son muy especiales porque es la historia de amor que vivió el padre, el suegro de Laia, como tú dices, Carlos, pues hace 40 años, en lo que fue la colonia española, allí en el Sáhara español, la última colonia en tierras africanas. Y él estuvo viviendo, como muchos miles de españoles, allí en Villa Cisneros. Allí vivió una historia de amor con una saharaui, un amor más bien prohibido, imposible, oculto, y 40 años más tarde esa historia de amor que vivió el padre pues hace posible que el hijo pueda volver a vivir una historia de amor. Y la verdad es que sí, ha sido, para mí ha sido apasionante conocer pues esa última colonia española en tierras africanas, en lo que era el Sáhara español, Villa Cisneros. He tenido la oportunidad, porque han sido así de amables, pues de hablar con muchos saharauis que vivieron allí, muchos españoles, y la verdad es que es impresionante todo lo que nos une, porque claro, ellos eran españoles como nosotros.
Tenían su DNI. Entonces, DNI que acreditaba que eran ciudadanos españoles.
Pero bueno, y no solo el DNI, hay un personaje que además está gustando mucho, porque la verdad es que es bastante tierno, en el libro de Besos de Arena, es otro nombre, pero es real, casi todos los personajes que aparecen son reales, pero hemos cambiado el nombre. Uh-huh. Y la verdad es que, pues bueno, recuerda cómo en las fiestas que hacían allí, pues bailaban y cantaban las canciones del Duodinámico, de Manolo Escobar, cantaban pues lo que se cantaba en ese tiempo en España, vamos, en la península, y presumían de hacer, pues había una casa de comidas en Villa Cisneros, la actual, la tortilla de patata, exactamente, y había guerras de tortilla de patata a ver quién la hacía mejor. Es decir, es que había mucho, claro, había muchos nexos de unión. La radio, regalarle un aparato de radio en saharaui, sobre todo en aquel entonces, era el mayor regalo que podías hacerle, y muchos de ellos recuerdan cómo escuchaban al Loco de la Codina, a nuestro compañero Jesús Quintero, uh-huh, o a Ángel Álvarez, o cómo recuerdan cómo, bueno, pues otra cadena, vamos, la cadena nacional, sí, bueno, Radio Nacional, aunque estemos en otro, se
no
puede decir,
nada.
Pues sí, sí. Se escuchaba allí cómo todos los días a las 6:23 llegaba el saludo desde Radio Nacional de Tenerife, que es lo que pillaban allí, ¿no?, en esa zona. Y la verdad es que Es que nos unieron muchas cosas, y yo creo que la mayoría de nosotros no somos conscientes de que estuvimos allí, de que fueron españoles y de que hay una historia común, y que el pasado, como vosotros decíais, siempre vuelve.
Uh-huh. ¿Y cómo te has documentado para escribir esta historia interesante, Reyes?
Pues bueno, esto de la documentación, ya sabes que todos los escritores es lo que nos metemos, ¿no? Y cada uno se documenta de una manera. Hombre, pues yo, aparte de lo lógico, bueno, pues documentación a través de libros, de documentos, de archivo audiovisual, pues yo he tenido la suerte de contar con españoles que vivieron allí durante muchos años, de saharauis que vivieron allí, algunos están aquí en España, otros siguen allí, y la verdad es que estoy muy agradecida porque pues me han regalado un trocito de sus vidas, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces pues no era fácil, porque los recuerdos pues unas veces son buenos y otras veces son malos, y la verdad es que me han ayudado mucho, me han contado historias que no podía haber encontrado en cualquier otro sitio, y la verdad es que me hace mucha ilusión, por ejemplo, cuando con el contacto con los lectores hay alguno que me dice, pues yo estuve viviendo allí, hay un canario, por ejemplo, que me ha escrito y me dice, es que leyendo Besos de Arena parece que estoy caminando de nuevo por la antigua Villa Cisneros, que es la actual ciudad de Dakhla, y estoy reconociendo calles y establecimientos, e incluso personas que tú llamas de otra manera, porque, insisto, les hemos cambiado en el libro, porque así nos lo han pedido, y estoy reconociendo pues a personas, incluso conversaciones que nosotros tuvimos, y la verdad es que eso pues... pues te gusta.
Uh-huh. Reyes, cuando tuviste que elegir esa ambientación, ¿por qué? ¿Por qué elegiste, bueno, pues acudir, ¿no?, al Sáhara Occidental, hablar de los saharauis? ¿Había algún nexo, alguna unión de anterior que te llamara a escribir este Besos de Arena?
Pues mira, no, fue porque me enseñaron algo impresionante, y bueno, es parte del secreto que Laia no quiere contar, pero bueno, nosotros lo vamos a contar porque ya total. Me enseñaron un papel que resultó ser una cédula de liberación. Un papel sencillo a primera vista, pero que cuando luego lo leías, pues era un documento sellado el 29 de septiembre del 2005, es decir, que no estamos hablando de hace mucho tiempo, y allí se estaba escrito en Hassanía y decía al cuello de, bueno, una determinada persona, un saharaui, es libre hoy. Entonces yo no entendía nada. Y luego me enseñaron otro, un documento administrativo ya de un tribunal de Tinduf, con fecha de junio del 2007, formalizando la liberación de dos esclavas y de su descendencia. Entonces me explicaron que bueno, no solo cuando era colonia española, sino que hoy sigue pasando esa condición de esclavas, de jartanis, que tienen muchos saharauis allí en los campos de refugiados de Tinduf, y sobre, bueno, y es algo, cuando hablo de esclavitud, claro, no es una esclavitud a la que estamos acostumbrados a ver con los grilletes, con las cadenas, con el látigo, no, es más bien referido a unos vínculos de propiedad que se van heredando de padres a hijos. Y la verdad es que me sorprendió tanto que en pleno siglo XXI todavía existiera estos vínculos de propiedad, esta situación de esclavitud de algunas personas.
Pero
que es lo que me llevó a... Claro que existe de verdad, sí. Claro que existe de verdad. Y además es algo que cuando se denuncia, algunos se suelen poner bastante nerviosos. Algunos allí, sobre todo, se ponen bastante nerviosos.
Sí, nada,
No es algo que haya descubierto yo, esto ya hace 3 o 4 años, dos periodistas, uno latinoamericano y otro creo que era inglés, lo descubrieron, bueno, les trataron bastante mal, claro, porque al descubrir algo como esto, ellos fueron a presentar un documental que habían hecho sobre este tema, y en fin, pues les invitaron a abandonar los campamentos de Tinduf, y no de una manera precisamente muy amable. Uh-huh. Entonces, es decir, no es algo que yo haya sacado, uh-huh, sino que yo cuando lo escuché hace 3 o 4 años dije, Dios mío, ¿cómo es posible que esto exista? Uh-huh. Y bueno, les acusaron de todo, ¿no? De falta de documentación, les acusaron de inventarse las cosas, de pagar a las personas, porque claro, ellos consiguieron un testimonio de alguien que decía que sí, que era jartani, que era esclavo, que su madre le había, digamos, vendido o cedido o había pasado como herencia a una familia saharaui, que es algo que parece que en Mauritania suele pasar bastante.
Uh-huh. Sobre todo en Mauritania, ¿no?
Sí, en Mauritania, digamos, ellos no lo llaman esclavitud, ellos dicen que es parte de la cultura, de la tradición, que es algo que está aceptado. Pero bueno, es algo que varias organizaciones de derechos humanos, como Human Rights, pues lo han estudiado y además lo han reconocido. Y además aquí en España una de las niñas saharauis que vino reconoció que era esclava, que era una de estas jartanis, y suelen ser además de raza negra. Y aquí en Cartagena se dio a conocer como Saltana, no es un nombre real, pero sí hace...
Reyes Monforte, lo siento, pero tenemos que dejarlo aquí, que es que llegan las noticias.
Nada,
gracias, pues hasta bien. Luego. Besos de Arena, el libro de nuestra biblioteca.